Kirap, y ya estamos en línea cuando son las 2 de la tarde con 13 minutos con nuestra invitada de hoy, Beatriz Huidobro. Muy buenas tardes.
¿Aló?
¿Aló, Beatriz?
¿Aló? Sí, me escucho. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿no escuchas bien, no es cierto, Beatriz?
Ahora sí, ahora lo estoy escuchando bien.
Buenísimo. Sí. Déjame presentarte. Beatriz Huidobro es historiadora del arte y socióloga. Estudió en la Universidad de Chile y en el Centro de Arte Mexicano, en el DF de México. Hizo estudios también en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en México y en el Magíster de Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha hecho docencia, ha sido profesora por más de 30 años en universidades mexicanas como la Universidad Iberoamericana y chilenas como la Universidad de Chile, la Universidad Finisterre, la Universidad SEC. Actualmente se desempeña como investigadora, gestora cultural y curadora independiente. Es presidenta del directorio del Centro de Arte Molino Machmar, ¿se pronuncia?
Mahmar.
Me imaginaba. Oye, yo no conocía este centro de arte en Puerto Vara.
Es precioso, es nuevo. O sea, estamos como hace unos 5 años.
Está bueno.
Sí, pasan muchas cosas interesantes ahí. Tenemos exposiciones, tenemos un centro de documentación, un teatro, un auditorio muy lindo con obras de teatro. Hay un cine también junto a nosotros.
Por si tuviera pocas cosas lindas Puerto Vara, tienen además este Centro de Arte Molino Mahmar. ¡Qué maravilla! Bueno, sí. Y eres también miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de México. Hace 2 semanas, el 14 si no me equivoco fue, hiciste una charla súper interesante, yo hoy día me la vi entera, 1 hora y 20 minutos, la charla que hiciste para el museo, no, pero fascinante, para el Museo Rally, a propósito de esta sala que se ha inaugurado. En realidad esto es más que una exposición, porque es una sala, la sala 14 del Museo Rally, que se ha destinado a mostrar 9 grabados del escultor británico más influyente de la segunda mitad del siglo XX, y tú nos dirás quizás, tal vez, el escultor más importante del siglo XX también, pero eso ya puede ser un poco opinión personal.
Exacto.
¿Cierto? Bueno, un artista inmenso que, como tenemos entonces esta excusa de que en el Museo Rally, desde ya varios meses atrás, pero ahora se puede ir porque estamos en fase 3, hasta por lo menos el próximo año, hay una sala destinada a ver grabados de Henry Moore junto a unas esculturas también de Salvador Dalí, 8 esculturas en bronce de mediano y gran formato de Dalí que están en esta sala que antes era la sala que se destinaba al famoso pintor, estoy tratando de acordarme el nombre, el que tenía ocupada esa sala. ¡Ah! Se me fue en este momento. El que hizo los vitrales de los de la iglesia en Europa. Marc Chagall, perdón. Era la sala donde estaba Chagall y hoy día en esa sala, en la sala 14, está Henry Moore y Dalí. Entonces, voy a partir preguntándote, porque para hacer una charla como la que tú hiciste, Beatriz, bueno, uno puede saber mucho de arte, pero da la impresión que Henry Moore es un artista del que conoces bastante, harto en profundidad. Entonces, primero quiero preguntarte de dónde viene este interés en particular por la obra de Henry Moore, y que nos aproveches de presentar un poco a este artista tan importante, tan influyente en artistas chilenos, como ya dije al principio, especialmente en Marta Colvin, pero a su vez Marta Colvin es determinante también en su influencia respecto, por ejemplo, de Francisco Gacitúa. Entonces, directa o indirectamente, claro, influyente en muchos artistas chilenos. Cuéntanos un poco de tu interés por Henry Moore y de quién es un poquito este Henry Moore del que vamos a hablar.
¿Sabes qué? Yo creo que mi interés surge especialmente porque me gusta muchísimo el arte en los espacios públicos y especialmente la escultura en espacios públicos. Me parece que es fundamental. Ojalá todas nuestras ciudades, no sé, se embellecieran con estas esculturas. Bueno, y por ahí yo creo que comenzó mi interés en profundizar un poquito más sobre este gran, gran, tremendo escultor de los más importantes del siglo XX, como tú me has señalado.
Perdón, ¿recuerdas cuál fue tu primer cruce con una escultura de Henry Moore en alguna parte del mundo? No sé si en Estados Unidos, en Europa o en...
Sí, en Washington. Sí,
en Washington, ¿no es cierto? Ya, ok.
Sí, en la National Gallery.
Ah, ese es uno de los tantos edificios que hizo IMPI, que le pidió en el fondo esculturas a Henry Moore como esta colaboración de arte con arquitectura.
Exactamente, sí. Es una de las esculturas más grandes, con mayores dimensiones también, que realizó Henry Moore.
Es alucinante. Es alucinante. Yo esa es de las pocos que conozco, sí. De las pocas que conozco también, y cuando la vi, además este bronce así como que brilla y es gigante. Y tú te enfrentas a esa escultura de Henry Moore y podés nunca en tu vida haber escuchado de él, pero no te vas a olvidar de esa obra. Y en Washington hay varias más, además, así que bueno, en fin, cuenta. Entonces ahí fue tu primera impresión. ¿Hace cuánto tiempo te cruzaste con Henry Moore, Beatriz?
Hace muchísimos años. Yo creo que antes de estudiar historia del arte, puede haber sido.
Ok.
Incluso, o sea, antes de aquello.
Es un crush, así como se dice, es como un enamoramiento que tiene ya larga data y un vínculo importante. Ok. ¿Y quién es Henry Moore? ¿Por qué? Así como un pequeño resumen para partir, ¿por qué es considerado uno de los artistas más importantes, al menos de la segunda mitad del siglo XX? Es un tipo que hizo mucha obra, es un tipo que influyó a demasiados artistas, es un hombre único en lo que hacía, en lo que hizo. ¿Qué es lo que lo hace tan importante para que como que vayamos agregando capas de información y contextualizando a Henry Moore?
Claro, mira, no lo podemos vincular con un estilo definido, ¿eh? Eso es muy interesante, porque él asume, tiene influencia de todas las tendencias más innovadoras del comienzo del siglo XX, pero él crea un arte absolutamente propio, ¿sí? Y como tú bien decías, influye muchísimo en artistas de todo el mundo, y especialmente acá en Chile. Bueno, es que Marta Colvin tuvo una relación con él muy directa, no sé si sabía.
Sí, algo sabía, pero cuéntanos más tú, por favor.
Sí, se conocí. Bueno, Marta Colvin estuvo becada en Francia y luego viajó a Inglaterra también con una beca a Inglaterra. Y allí conoció a Henry Moore, incluso fue ayudante de Henry Moore. Ella cuenta que una vez a la semana viajaba al lugar donde estaba Henry Moore, que él vivía hacia el norte de Londres, en la campiña, y bueno, entonces conversó muchísimo con él, relacionó mucho, y cuenta que ella viajaba en tren a ver a Henry Moore, y Henry Moore la iba a buscar a la estación cada semana, y la llevaba a su estudio, a su taller, y conversaron muchísimo. Entonces, incluso cuenta que una vez estaban en uno de estos viajes, él detiene el auto para mostrarle dos siluetas que había en el campo, que era, uno era un poste telefónico, y el otro era un árbol que estaba ya brotando en la primavera. Entonces le señala, mira, ahí está la síntesis de todo lo que te he enseñado, haga siempre de su escultura un árbol que sea vivo, una escultura viva, orgánica, palpitante, jamás un objeto inerte, un objeto inanimado.
Qué lindo.
Y eso es una clave, sí, y eso es clave, porque siempre la escultura de Henry Moore hacia la vitalidad, para él es muy importante las formas naturales, jamás las abandona. O sea, muchas veces se habla que su escultura también es abstracta, llega a una cierta abstracción, pero Henry Moore él mismo dice, nunca he llegado a la abstracción, todas las formas que se dicen abstractas son de la naturaleza, las encontramos en la naturaleza. Entonces siempre tuvo ese vínculo tan tan determinante con las formas vivas, con la naturaleza. No sé, tú sabes la inspiración también que tiene en las piedras, en los huesos, las formas óseas, son fundamentales para la obra de Henry Moore.
Y hay un vínculo indirecto, digamos, también con Marta Colvin, en el sentido de que Henry Moore, muy joven, se interesa en el arte tanto africano como precolombino. Se va a visitar, esto todo te lo escuché a ti, digamos, ¿no?, el Museo Británico, y va a ver las colecciones de arte no occidental. Entonces, es muy famosa esta como conversación que tiene con Marta Colvin en algún momento, donde le dice, Marta, ¿para qué vienes tú a Europa? Si a ver, cuéntanos. Exacto. Tú mejor, Beatriz, ¿qué es lo que le dice?
Claro, le dice, ¿por qué vienen ustedes? A ella y a otros más, ¿verdad?, vinculándola con otros artistas jóvenes que estaban en Europa esos tiempos, porque vienen ustedes a estudiar a Europa, y esperan encontrar todo en Europa. No es así, le dice. Ustedes tienen una tradición tan rica para investigar, para inspirarse. ¿Por qué vienen acá? Esas palabras fueron así muy importantes para le quedaron resonando a Martha Colvin.
Con razón vemos esa pachamama de Martha Colvin ahí en el Museo de las Esculturas de Providencia, que es como de alguna manera a lo que la mandaron de vuelta a Chile, así como hágase cargo de sus raíces, ¿no?
¿Sabes que eso sucedió con muchos artistas que fueron en esa época, que fueron a Europa a estudiar? Y en Europa se dieron cuenta y empezaron de la riqueza que había en América Latina, ¿no? La riqueza de las raíces de América Latina. Lo vamos a encontrar, tío, no sé, Wilfredo Lam, Rufino Tamayo, en fin, grandes artistas latinoamericanos, se dan cuenta, en Europa empiezan a tomar conciencia de lo que vale de la riqueza, ¿no es cierto?, de nuestro arte.
Absolutamente. Henry Moore, Beatriz, nació en 1898, murió en 1986, vivió más de 85 años. Interesante que es un hombre que viene de una familia modesta, de una ciudad chiquitita minera en Inglaterra. No es un hombre que viene de una vida sofisticada, donde en su casa había obras de arte. No, eso también creo que es un punto interesante que nos cuentes un poco cómo se va vinculando y cómo la guerra tiene que ver también con una oportunidad que se le entrega, ¿no?
Sí, así es. Sí. Bueno, él nació en una ciudad minera del norte de Inglaterra. El padre era minero, en algunas biografías dice que era ingeniero en minas, pero parece que eso no es cierto, que le quieren poner otra categoría, no sé por qué, pero parece que es un trabajador y una familia humilde.
Ocho hijos, ¿no?
Ocho hijos, sí. Y él desde niñito comenzó a modelar en arcilla, tallaba madera, y él, bueno, él contaba que decidió ser escultor cuando tenía 11 años, muy chiquitito, y después de conocer obras, de haber visto imágenes de esculturas de Miguel Ángel.
Sí, bueno.
Entonces tomó esa decisión.
Yo me pregunto, ¿cuántas personas que han visto el David de Miguel Ángel quizás no les ha implicado un cambio de vocación en la vida? Estoy pensando en un ejemplo nomás, ¿no? Él lo vio en los libros, pero sí, lo Miguel Ángel puede afectar las vocaciones, sin duda, por su impresionante capacidad. O sea, a los 11 años, Henry Moore ya tiene más o menos claro lo que quiere, sin embargo, estudia para darle el gusto a su familia, estudia para ser profe, ¿no?
Claro, para ser profesor, y sí, hace eso. Pero luego está ya la Primera Guerra Mundial, y cuando él tiene 18 años, va hacia el frente, es parte de un regimiento en Londres y luego lo envían a Francia, a Bélgica, y por ahí. Pero hay un accidente, se envenena con los gases en la guerra, tras un ataque, y bueno, lo tiene que enviar de vuelta a Inglaterra para que se pueda recuperar. Y gracias a una beca para excombatientes, como tú decías, gracias a esta desgracia, ¿verdad? Ingresa a la Escuela de Arte de Leeds, cerca del pueblo donde él vivía. Y después ya viaja a Londres y continúa su estudio en el Royal College of Art hasta 1924.
Hay un momento también parece muy importante cuando recibe otra beca, estamos hablando de Henry Moore, uno de los grandes artistas del siglo XX, con nuestra invitada de hoy, Beatriz Huidobro, experta en el tema del arte y quien dio una conferencia muy interesante hace dos semanas a propósito de la muestra de grabados de Henry Moore que hay en el Museo Raleigh de Santiago, museo que abre de martes a domingo, que es gratis, que es un extraordinario lugar y que hay que aprovecharlo. Y lo que te decía, que también hay un momento en que Henry Moore recibe otra beca para viajar a Italia y Francia, donde, bueno, puede estudiar con más detalle a Miguel Ángel, y se encuentra también con una obra precolombina que lo deja así como medio como boquiabierto, ¿no? O como que también le implica una influencia muy importante.
Así es, sí. Él recibe una beca para viajar por 6 meses a Italia, a Francia. Ahí en Italia puede ver en vivo y en directo la obra de Miguel Ángel, ¿no? Que ha sido alucinante para él. Y viaja a Francia y en París visita el Museo Etnológico del Trocadero. Y en este museo ve una reproducción en yeso de una obra precolombina que se llama el Chacmol, que llama muchísimo su atención, ¿no?
Yo tuve que googlear eso. Chacmol es literal, es Chacmool. de la cultura precolombina, exacto. ¿Sí?
Exacto, es una pieza tremendamente importante, o sea, no solo para Henry Moore, sino de dentro del estudio del arte precolombino. Es una pieza de origen tolteca, la cultura tolteca en Mesoamérica, y que después se va a encontrar también en diferentes regiones de Mesoamérica, justamente de México, pero la que él vio era una escultura que se encontraba en la región maya, en Chichen Itza. Él no vio la escultura original de Chacmool nunca viajó a...
Ah, ok, vio una reproducción en yeso.
Una reproducción. Sí. Pero ahora Chacmool es un nombre genérico, ¿eh? Son muchos Chacmool lo que se han encontrado, no es la figura que se llame Chacmool nada más.
Sí, por supuesto.
Entonces, es una figura, cuento, no, como no tenemos imágenes, la joya.
Tenemos, pero no exactas de lo que estamos hablando, así que estamos nosotros mostrando con nuestro Luchito
que se dedica
a mostrar cosas maravillosas en el streaming, estamos mostrando distintas obras, distintas influencias, así que no te preocupes, genial. Que igual se acompaña con imágenes en el streaming.
Perfecto. Entonces, claro, el Chacmool es una figura muy misteriosa, no se sabe bien cuál es la relación, se sabe que hay un vínculo con una deidad de la lluvia, pero del agua, de la lluvia, pero no más que eso, es un misterio enorme también para los estudiosos del arte precolombino, ¿no?
Pero qué interesante saber que lo precolombino es tan importante y tan influyente en el británico Henry Moore, europeo, gran artista, que además es mucho más conocido probablemente por su trabajo más abstracto, y sin embargo acá está su origen, y eso me pareció tremendamente potente, esta conexión con nuestro continente, que después evidentemente además tiró estas líneas emocionales con sus, de alguna manera, groupies como Marta Colvin y otros que fueron justamente allá a buscar el maná, y él le dijo, no señor, o no señora, vuelva, porque lo importante está en su continente.
Exactamente. Bueno, entonces esta pieza precolombina inspira sus figuras reclinadas, que son tan recurrentes la obra
Eso me pareció muy interesante en tu charla, Beatriz, de que dijiste el 75% de la obra de Henry Moore son, personajes, digamos, recostados. O sea, básicamente su obra es horizontal, podríamos decir, ¿no?
Sí. Y claro, y especialmente figuras femeninas, entonces, exacto. Bueno, tiene un papel así crucial para Henry Moore, le influye, decíamos, el resto de su vida. Y eso siempre lo reconoció, ¿verdad? Reconoció esta inspiración. Entonces, siempre también sintió la necesidad de recuperar elementos primigenios de las esculturas, ¿no? Que la tradición occidental las había olvidado, ¿verdad? O no las conocía, definitivamente. Entonces, y a raíz de ello, él crea un lenguaje plástico que es muy vital y muy auténtico también,
¿no? Usa materiales que no se habían usado, por lo menos en su cultura, como tú contabas en la charla, una piedra inglesa verde que nunca se había usado para la escultura,
la
madera de olmo, es un hombre que es como también precursor en ese sentido del uso, es probablemente lo más famoso de Henry Moore es el bronce, pero toda su primera etapa es más con madera, con piedra inglesa, incluso con hormigón, cuentas tú ahí en la charla.
Sí, en los años 20 empieza su primera escultura, la realiza en hormigón, junto con otras que hacía en piedra, pero en hormigón, utiliza el hormigón, que era un material nuevo para la arquitectura prácticamente, ¿no es cierto? Entonces él es uno de los primeros en explotar el potencial artístico que podría tener el hormigón, y a él le gustaba mucho el color, los grises oscuros del hormigón, también por lo poco clásicos que eran, tratando de apartarse, ¿no es cierto?, de esta imagen de gustos más clásicos, y lo aleja entonces de las obras blancas inmaculadas del mármol, que la gran mayoría o casi todos los artistas ingleses estaban en los que estaban trabajando, ¿verdad?
Qué pena, Beatriz, que en Chile no tengamos, según entiendo y según lo que tú además confirmaste en la charla cuando te preguntaron, ni una obra que tú sepas por lo menos de Henry Moore, ni a nivel público y tampoco que tú sepas a nivel privado, y que incluso en Latinoamérica hay muy poca presencia de Henry Moore, ¿no?
Muy, muy poquita presencia. Bueno, alcanza unos valores extraordinarios también, vale, no sé, unos 5 millones de dólares, una escultura de Henry Moore,
claro,
aproximadamente, es muy difícil de adquirir. Recuerdo haber visto una entrevista cuando fue la exposición a Caracas, una exposición muy importante de él, debe ser en los 80, 82, de Henry Moore, y que hay, se hace una campaña en Venezuela, una campaña para tener los medios para poder comprar, para poder adquirir una obra, y lo lograron. Y hay una escultura entonces en Caracas.
¿Estará todavía o el señor Chávez o el señor Maduro ya la habrán vendido para hacer caja?
No seas malo.
Y en México también entiendo que, yo sé que hubo una exposición donde se llevó una obra muy importante a México. Hay una foto que tú mostraste del Palacio de Bellas Artes, creo, una cosa maravillosa. ¿Pero hay alguna obra permanente de Henry Moore en México?
Yo estaba buscando información, la verdad es que no me atrevo a confirmarlo. ¿Ah? Creo que sí, pero no me gusta decir algo en lo que no tengo plena certeza.
El único lugar que te consta de Latinoamérica es que en Venezuela hay una obra. Eso claro, es lo que te consta.
Yo creo que en Brasil también hay. La verdad es que no me consta. Puede tener que investigar un poquito más porque sí me interesa mucho.
Oye, y me voy a correr para el lado un segundo, pero Barbara Hepworth debe ser lo más parecido a Henry Moore, que por lo menos yo he visto, de lo poquito que he visto, una muy influida también con él, bien contemporánea, también británica. No sé si tú conoces bien el trabajo de Barbara Hepworth, pero de ella es, si es posible, quizás encontrar más obras en Latinoamérica, o tampoco.
Ellos Z tampoco, Bueno, ellos fueron muy amigos, trabajaron juntos.
Extraordinaria ella, su obra
es... Henry Moore es extraordinario, una mujer extraordinaria, sí. Y aquí, bueno, tú sabes que ahora se está valorando todo el trabajo tan oculto que estaba de las mujeres artistas.
Sí, pues, exactamente.
Es importante que la hayas mencionado, sí.
O sea que lo más cercano, entre comillas, para poder, si alguien tiene la posibilidad de viajar en el día de mañana cuando se pueda volver a viajar y le toca ir por distintos motivos o tiene la suerte de poder viajar para ver lo que le gusta, probablemente Washington y Nueva York sean las ciudades, no sé, Chicago, pero Washington y Nueva York sean las ciudades más cercanas, estamos hablando a, no sé, 8 o 10 horas de distancia de Chile, para poder ver el trabajo de Henry Moore, ¿no?
Sí, es donde hay más escultura también pública, es en Estados Unidos,
Sí.
Porque bueno, tenían los recursos, además que había todo un ambiente muy propicio en la década del 60 de hermosear las ciudades, y este trato que hace no solamente con Ian Pace, sino también con otro arquitecto estadounidense, también para trabajar en conjunto y llevar estas esculturas, estos encargos.
Eso hace que haya mucha obra pública en proyectos
en Estados Unidos.
Arquitectónico.
Hay mucho dinero y mucho apoyo, financiamiento no solo gubernamental, también privado, de fundaciones privadas. La mayoría fueron financiadas por privados de las esculturas que se encuentran en Estados Unidos.
En Washington, perdona, hay un museo de escultura al aire libre que yo no me acuerdo el nombre, pero es impresionante. Uno se sorprende, Washington lo tiene muy mentalizado con esta ciudad de la política, ¿no? Pero todo este trabajo que han hecho para convertir a Washington en un espacio turístico, metiendo todos esos museos, toda esta cosa del Smithsonian y todo, es impresionante. Uno puede ir una semana de Washington y no termina de conocer museos.
O sea, así es, sí.
Es bien alucinante. Sí. Y para los que nos gusta la escultura, bueno, hay Henry Moore para deleitarse.
Sí, pero mira, yo recomendaría, si alguien quiere ver la escultura de Henry Moore, muchas esculturas de Henry Moore, están en Londres, en el lugar justamente, hay una fundación de Henry Moore, y está ubicada en la antigua casa del artista, ¿no?
Perfecto.
Entonces hay un museo-taller, y unos jardines enormes, y ahí se exhiben las esculturas monumentales de Moore, maravilloso, en ese paisaje que él siempre quiso que se mostraran en el paisaje. Siempre habló de la importancia, que el mejor lugar, la mejor ubicación para una escultura era al aire libre.
Claro que sí.
Que jugara con el sol, que con las luces, con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Bueno, y ahí se puede apreciar muy...
O sea, ese es lejos el mejor lugar del planeta, obviamente, para ver la obra de Henry Moore, que era la casa de Henry Moore en esta...
Era la casa, su
granja,
taller,
¿no?
Desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, nunca se cambió. Él tuvo muchísimo dinero, pero nunca quiso cambiarse de casa. Siguió en la casa de siempre. La amplió por necesidades, obviamente, de talleres, pero permaneció hasta su muerte, permaneció en ese mismo lugar.
Qué extraordinario. Uh-huh. Es un hombre que tiene su primera muestra individual en el año 28 y le va mal, no tiene buena crítica, contabas tú, y recién, producto de la Segunda Guerra Mundial y de la escasez de materiales, se empieza a dedicar al dibujo, dibuja los refugios antiaéreos, o gente, mejor dicho, en los refugios antiaéreos, y ahí recién recibe su primer reconocimiento, Beatriz Huidobro.
Así es, sí, así es, exactamente, tú señalas. Sí, no, fue muy mal, una crítica muy mala recibió en su primera exposición, porque también no era comprendido el arte que él realizaba, y en general el arte moderno. En Inglaterra la tradición escultórica era casi inexistente, a diferencia de la pintura. La pintura tiene un lugar muy importante en Inglaterra.
O sea, era un momento en que en Inglaterra estaban bien atrasados, digamos, en comparación con otros países.
Sí,
y le encontraron rara la obra a Henry Moore crítica, al principio.
Claro, era un público y una crítica muy conservadora.
Okay.
Eso es lo que sucedió. Entonces, no, la verdad es que no lo pescaron mucho. Pero, como tú señalas también, durante la Segunda Guerra Mundial, como no había escasez de materiales para poder realizar escultura, él se dedica al dibujo y tuvo un éxito enorme dibujando. Realizó entonces una serie de dibujos a las personas que buscaban refugio en los subterráneos del metro durante los bombardeos de Londres, y se hizo famoso gracias a ello, o sea, no en su escultura,
increíble,
sino
oye,
en su dibujo antiaéreo.
Extraordinario, sí, los dibujos, o sea, el tipo tenía una capacidad. Me recuerda un poco en el caso de Chile a Federico Asler, que antes de hacer escultura, hacía, digamos, pintura, y uno ve la obra de Asler pintando, y es increíblemente talentoso, tan talentoso como esculpiendo. Lo que pasa es que después le gustó más la escultura. Hay esa dualidad que también tenía Henry Moore, ¿no?
Sí, y muchos escultores, muchos escultores también son grandes dibujantes, sí.
Qué bonito.
Sí, no es único.
Después, bueno, nace su hija, que tiene una sola hija, su obra se orienta mucho a la vida familiar, y tú cuentas algo muy lindo, que así como su obra mayoritariamente es reclinada, también su obra es mayoritariamente como va hacia el cuerpo humano, y sobre todo mucho a esta madre que sostiene un hijo, o directamente como esta mujer que tiene que ver un poco, parece, con ese amor o ese vínculo muy cercano que tuvo con su madre, Henry Moore. Uno ve muchas mujeres abstractas o un poco más figurativas, pero hay muchas mujeres y muchas mujeres con hijos. Incluso hace algunas obras para la Iglesia Católica, ¿no? De la Virgen con el Cristo. Cuéntanos un poco de eso también.
Sí. Bueno, ya muy tempranamente, al inicio de la década del 20, él empieza a realizar madres e hijos, ¿no? Esta temática que va a permanecer durante toda su vida. En sus últimas esculturas también aparece una madre con un hijo. Y otros también que abordan la vida familiar, que son grupos escultóricos que presentan familia, y eso ya a partir del nacimiento de su hija, de su única hija, en 1946. Pero la madre, como tú le señalaste, la madre es una relación muy bonita con su madre, ¿eh? Y la madre era una mujer muy acogedora con todos sus hijos, ¿verdad? El padre un poquito ausente.
Y eran ocho hijos, ¿ah?
Ojo, época.
O sea,
sí,
así propio, todo.
Sí, propio de esa época, ¿no es cierto? Que también la madre era la que estaba más cerquita, y era una mujer como portachona, una mujer grande. Y bueno, todas estas mujeres que él realiza, toda esta primera etapa, que son más figurativas, son mujeres muy grandes. Si tienen imágenes ahí, no sé si están pasando alguna imagen.
Vamos a seguir mostrando imágenes.
De las mujeres de las primeras...
Pero con cabezas chicas siempre, ¿no es cierto?
Sí, cabecitas pequeñas, exactamente. Sí,
eso también es clásico en su obra, pero como tú dices, esta mujer como grande, como contenedora, como que te puede proteger,
exacto,
¿no?
Exacto, muy protectora, tú lo has dicho.
Un refugio materno, de alguna manera, en la obra de Henry Moore.
Sí, claro. Es muy característico de sus formas también, una forma que encierra otra.
Hay algunas de las de los trabajos, de las litografías, por ejemplo, que están, no sé si esta particularmente está en Santiago, pero sí sé que es obra, que está, porque el Museo Raleigh tiene obras, digamos, de Henry Moore, porque tiene varios museos, pero me está mandando por acá Francisca Jaksic, que trabaja en el Museo Raleigh, muy amorosa, una mitografía que se llama Mother and Child, del año 81, donde, claro, justamente se ve estas mujeres, ¿no? Tan y estamos mostrando ahora también otras mujeres que sí están en la muestra que hay en el Museo Raleigh aquí en Santiago, de los grabados de Henry Moore. La presencia femenina, la presencia maternal.
Sí. Beatriz, lo abordó durante todo, claro. O sea, él comienza a inicio de los 20 con esta temática, y estamos hablando de grabados, litografías que realizó en los 80. O sea.
Esto que hay en Chile son de los años 80.
Entre 79, 80, 81 realizó.
Son últimos trabajo, años, digamos, ¿no? Porque muere el 86.
A los 88 años de edad, o sea.
Exacto. Sí.
Entonces,
exacto.
Claro, una temática que permaneció, que fue recurrente en su vida, la madre e hijo, así como la figura reclinada, ni hablar, ¿no es cierto?
Absolutamente. Oye, Beatriz, sí, y de los materialidades con las que trabajó Henry Moore, hablamos de la madera de olmo, de la piedra inglesa, esta verde, del hormigón y del bronce, que quizás es el más famoso. De lo que a ti te ha tocado ver, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te interesa del trabajo de Henry Moore en términos de sus materialidades y de los logros? Me imagino que el bronce, donde pudo consagrarse, jugar ahí también con los agujeros, pero cuéntanos un poco de estas materialidades. ¿Qué tanto predominio de su obra tiene el bronce versus los otros materiales más de sus inicios?
Claro, lo que sucede es que se vio casi obligado a trabajar en bronce también, porque después de los 50 tiene tanta fama y tantos pedidos, ¿cierto? Tantos encargos. Fue realmente impresionante cómo creció su fama internacionalmente. Entonces tampoco no daba abasto con el tallado, de la
entonces,
madera.
Entonces que
con
el molde de yeso que hacía 7, 8 obras, sí, en bronce de una,
sí,
digamos.
Alrededor de 8 copias.
Ajá.
Yo creo que eso fue un tema importante, sí.
Esa es parte de la explicación.
Para su opción para realizar las obras. Pero él también le encantó el modelado, o sea, después, ¿cierto? También porque tiene que modelar estas obras en bronce.
Y respecto de la explicación de por qué gran parte de la obra de Henry Moore es una figura reclinada, como decíamos, pues yo te citaba a ti, 3/4 de su obra son estas figuras reclinadas, la mayoría mujeres. ¿Cuál era la explicación de por qué eligió esta forma, esta inclinación, esta, no sé si decir, esta geometría? ¿Cuál es la hay alguna explicación al respecto?
Sí, mira, él sí, claro que sí. Él explica muy bien, dice que desde un comienzo que fue su tema de mayor importancia, porque se siente atraído este tema por la estabilidad inherente que significa una figura reclinada, ¿no?
Ah, qué interesante.
Que podía encontrar su equilibrio sobre cualquier superficie también.
En el fondo estaba tan interesado en que su obra fuera pública, que estuviera en la calle, que estuviera en los parques, que en el fondo cuanto más estable fuera, más posibilidades tenía de, no sé, pues, de poder ponerse, de durar, de estar ahí por un tiempo muy largo, ¿no?
Pero más que eso, más que por tenerla en un espacio al aire libre, ¿verdad? Le ofrece también una gran libertad en la composición. Él también decía que la figura sentada necesita algo donde sentarse, ¿no?
Ajá.
No puedes moverla de su pedestal. Entonces, en cambio, una figura reclinada se puede reclinar sobre cualquier superficie que es libre al mismo tiempo, ¿verdad? Pero le permite una serie de investigaciones con respecto a la figura humana, a la forma, a la relación de la figura humana con el paisaje. Esto es muy importante en él.
¿Qué permite?
¿Cómo la relaciona?
Sí. ¿Qué permite entender o apreciar de la obra de Henry Moore, que es el predominio, evidentemente, es la escultura, con estos grabados que se pueden ver en el Museo Raleigh de Santiago, que insisto, abre de martes a domingo, es gratis, así que no se lo pierdan? Aparte de admirar la belleza del trabajo, ¿qué te permite como aprender para después poder ver su trabajo escultórico, el conocer sus grabados? O al revés, ¿cómo conversan de alguna manera las esculturas de Henry Moore con estos grabados de los años 80, fines de los 70, que están expuestos en el Museo Rally de Santiago?
Sí, hay una relación muy muy directa con las esculturas, no son manifestaciones separadas, aparte, ¿no? Si miramos los dibujos que podemos apreciar en estos grabados, son envolventes, son figuras envolventes. Bueno, la temática es similar, ¿no? La temática es la misma. Y también la forma, cómo gente, esas madres, cómo en el dibujo, cómo envuelven al hijo. Lo mismo sucede también en la escultura, una forma envuelve a otra, ya de manera posterior también, ¿no es cierto? No es de sus primeras investigaciones, pero luego empieza a estudiar la relación entre la forma y el espacio, ¿eh? Entre lo interno y lo externo, que va a ser una inquietud permanente en la obra para Henry Moore.
Y ahí empiezan todos esos agujeros, esos hoyos. Exacto. Empieza a ser su obra, cada vez más abstracta, y a mí me parece cada vez más alucinante. Las caras, en vez de tener estos ojos, tienen como estas perforaciones, o sea, también estos vacíos. Se empieza, claro, a volver, yo no sé si decir más sofisticada, pero para mí mucho más hermosa la obra, cuanto más crece él y cuanto más aprende. No sé cuál es tu impresión, claro. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Beatriz, de su trabajo?
No, también me gusta muchísimo la obra posterior, ya es una obra más madura, que ya representa mucho más toda su experimentación, ¿no? Entonces, permite esta unión entre la escultura y el espacio circundante, entre el aire, ¿verdad? Entre la forma cerrada, ya. Las primeras esculturas son de forma cerrada, ¿eh? Pero claro, después ya se abre, ¿no es cierto? Ya no son sólidas y muestran estos vacíos. Y bueno, tienes, como dices, agujeros que penetran directamente en el cuerpo. Entonces va explorando las formas cóncavas, convexas. Y se utiliza cuerdas o hilos, ¿eh? Que recorren los espacios.
Hay algunas obras con hilos también,
de los años 30. Sí. Pero es muy propio de ese periodo.
Estaba viendo que la Bárbara Hepworth también trabajó con hilos, así igual que su compadre Henry Moore. Nos queda poquito tiempo, pero no quería preguntarte por la influencia de Picasso en Henry Moore. Parece que es bien grande, ¿no?
Es fundamental, sí. Llegó a decir Henry Moore, llegó a comentar, a decir una frase que me parece genial, dice: todo lo que yo necesitaba lo encontré en Picasso y en el Museo Británico.
Qué importante.
Ya está diciendo, claro, imagínate la importancia que puede haber tenido Picasso. Y aquí me gustaría también hacer un comentario, o sea, la importancia de Picasso, la influencia de Picasso, no solo en Henry Moore, sino en la gran mayoría de los artistas del siglo XX, es impresionante. Si uno se pone a estudiar, y los artistas latinoamericanos,
sin duda,
como yo me he especializado en el arte latinoamericano, te digo que cuando investigo algún autor muy importante, un creador muy importante, y veo, llega un momento en que la influencia de Picasso es impresionante, de verdad. Casi todos los artistas que fueron también a Europa, ¿no? Son artistas que fueron a Europa, conocieron a Picasso, como también Henry Moore conoció a Picasso.
Y lo otro que decías, perdón, lo de los museos, la importancia que pueden tener los museos y su contenido de calidad para influir y para determinar las vocaciones y las carreras de las personas. Tú lo dijiste varias veces en tu conferencia para el Museo Rally, lo has dicho varias veces hoy día, los museos influyeron muchísimo en Henry Moore. Cada vez que quería saber de algo y quería investigar, iba a un museo diferente, ya fuera el Museo Británico, ya fuera este Museo Etnográfico de Trocadero, fuera. Entonces, es tan importante tener esas bibliotecas del arte, que de alguna manera son los museos en los países, y eso es tan importante que los valoremos, que tengan financiamiento de alguna manera patrocinado, subsidiado por el Estado, que el arte en los países no dependa solamente del mercado, de la oferta y la demanda, porque si no hay público suficiente un año, que quiebran, como estamos viendo el tema que ocurre en pandemia. Entonces, el arte y los museos cumplen una función social que en el caso de Henry Moore queda más que claro, ¿no es cierto?
Fundamental, absolutamente, sí.
maravilloso.
Una importancia enorme, entonces necesitan todo el apoyo que se les puede entregar a los museos.
Oye, nosotros tenemos, a propósito del tema precolombino, probablemente uno de los mejores museos del mundo en términos de la diversidad de cultura precolombina que tiene nuestro museo, uh-huh. que parte con la donación del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, así que es un museo del que nos podemos súper cachiporrear.
Sí, sí, llama la atención cuando viene, sí, además que un museo, se llama Museo Chileno de Arte Precolombino, pero la verdad es que tiene piezas no solo de Chile, sino de Mesoamérica, de Andinoamérica, tiene piezas preciosas.
Por lo que entiendo, tiene una diversidad que no tiene otro museo precolombino en nuestro continente. Beatriz Huidobro, te quiero agradecer muchísimo esta conversación y te quiero preguntar si hay alguna coordenada para que la gente pueda seguirte o escribirte. No sé, ¿tienes algún Instagram o alguna cuenta en Facebook? Algo así como
Facebook,
para...
Sí, Facebook.
¿Sí? Beatriz Huidobro, segundo apellido es H-O-T-T.
Hot, sí.
Perfecto.
Sí, exactamente, sí.
Grande Beatriz. ¿No? Muchas gracias por conversar con nosotros y por compartir todo tu conocimiento y tu amor por Henry Moore.
No, muchas gracias a ti, de verdad, por esta invitación. Sí, feliz de haber venido, haber conversado contigo. Además que admiro mucho tu programa.
Ah, pero qué lindo. Muchísimas gracias.
Es muy interesante, sí, muy, muy interesante.
Un tremendo
honor. Así que te
honor.
Felicito también por toda esa labor maravillosa que haces y que nos invita a todos a redescubrir la ciudad, ¿verdad? Y a maravillarnos con lo que hay.
Entonces, y hay mucho
salir,
Santiago.
¿Cierto? A recorrer, sí, mucho.
Como el Museo Rally, que tiene esta exposición así fantástica es. En esta sala que va a ser permanente por un tiempo, que está abierto de martes a domingo, que es gratis, tienen charlas online que se realizan entre el Museo Rally y la Extensión Cultural de la Universidad Finisterre. Hay un montón de cosas interesantes. Vayan al Museo Rally, es una joyita que todavía hay mucha gente que no conoce y que lleva más de 20 años en Santiago, así que no se lo pierdan. Gracias, Beatriz, te mandamos un abrazo.
Bueno, para ti igual, adiós.
Nos vamos a...